Vamos a orar por el mensaje en esta noche. Padre y Dios nuestro, venimos ante ti con un espíritu sumiso, con el deseo, con la intención y el propósito de que nuestro propósito sea tu propósito, de que nuestra voluntad se acomode a la tuya y no la tuya a nosotros. Venimos a ti en esta noche pidiéndote y rogándote que nos ayudes a entender y comprender mejor tu palabra, que nos des un corazón más sensible para entender lo que tú quieres que nosotros entendamos y para poner en práctica tu palabra. Sabemos que no lo sabemos todo y por eso nos acercamos y nos reunimos en esta noche para aprender más de ti todos. Así que ayúdanos en esta noche que tu palabra sea hablada a nuestros corazones, a nuestra mente, y que podamos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Y allí leemos: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el himno que acabamos de cantar, cantábamos: Como Padre, Él te conoce, sabe tu debilidad, con su brazo te conduce, te protege de maldad. Canta, canta, alma mía, prueba de cantar su amor. Vemos aquí algunas de las descripciones, algunas de las cosas que Dios hace para nosotros y que nosotros recibimos de Dios como nuestro Padre. En la última ocasión, comenzamos a extraer algunas de las enseñanzas que encontramos en este pasaje que acabamos de leer, en Mateo 6, 9 al 13, acerca o concernientes a la oración modelo, o mejor conocida como el Padre Nuestro. Enseñanzas necesarias para ayudarnos a venir delante de Dios en oración con un espíritu y una actitud más adecuada y más reverente. Y veíamos que nuestras oraciones deben iniciar reconociendo a Dios como nuestro Padre y deben concluir centrándose en Él, en su voluntad, en su poder, en su gloria y en la honra que le debemos. Que cuando lo hagamos así, vamos a enfocarnos más en nuestro Dios y menos en nosotros, en nuestras capacidades y más en su voluntad. Veíamos cómo el que Dios sea nuestro Padre y nosotros seamos llamados sus hijos, tiene para nosotros bendiciones, nos quita el temor, nos infunde seguridad y nos da esperanza. Pero también veíamos que el que Dios sea nuestro Padre es para nosotros una gran responsabilidad. Y la mayor de esas responsabilidades es posiblemente la obediencia que debemos rendir a nuestro Dios de una manera firme. Que si nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no hizo otra cosa que la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos para seguir su ejemplo? Sin embargo, en esta noche, el propósito es continuar abundando y aprendiendo más acerca de esta primera frase de la oración modelo, Padre Nuestro, y vamos a seguir considerando las implicaciones, las consecuencias que traen y que tiene para nosotros el que seamos llamados hijos de Dios. Pero lo vamos a hacer desde una de las doctrinas que quizás no goza de mucha fama o no solemos oír mucho o muy a menudo, y es la doctrina de la paternidad de Dios o de la adopción. Esta doctrina, como he dicho, parece no gozar de mucha fama, sin embargo, está expuesta claramente en las Escrituras y, por tanto, Es menester que nosotros en esta noche, debido al tema que hemos estado tratando y a la palabra que hemos estado tocando aquí acerca del Padre Nuestro, pues comencemos a estudiarla y lo haremos hoy, comenzaremos hoy y proseguiremos en la próxima ocasión si así Dios lo permite. Pero aunque he dicho que no goza de mucha fama, no debemos engañarnos acerca de su importancia, porque ciertamente la importancia de la doctrina de la adopción es tal que de una manera u otra se interconecta, se relaciona con otras grandes doctrinas. No podemos hablar de la doctrina de la adopción sin siquiera mencionar la doctrina de la justificación, de la regeneración, la mortificación del pecado, el pacto y la unión con Cristo. Pero solo las mencionaremos, aunque brevemente abundaremos un poco en algunas, pero el propósito no es profundizar en cada una de ellas, sino más bien que las he mencionado para que veamos el alcance que tiene esta doctrina de la adopción. A menudo nos referimos a nosotros mismos como hijos de Dios y a Dios como nuestro Padre, y de hecho todo el Nuevo Testamento está impregnado con esta terminología. Recordarán que en la última ocasión también hablamos de que hay dos tipos de personas, los que pertenecen a la familia de Dios y los que pertenecen a la familia del diablo. Por tanto, no hay una única paternidad espiritual universal con respecto a las familias que podríamos pertenecer. Pero hermanos, se han preguntado por qué casi de forma automática nosotros nos reconocemos a nosotros, los cristianos, como hijos de Dios y a Dios como nuestro Padre. ¿Acaso le parece o les parece natural que esto sea así? Si piensas que es algo natural, que es algo normal que seamos llamados y hechos hijos de Dios, es porque probablemente te has saltado un escalón o un eslabón en esta cadena. Porque en condiciones normales esto no sería lo natural. ¿Qué es la adopción entonces, o cómo ha sido entendida y definida en términos jurídicos o legales? Bueno, la adopción ha sido definida como el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y o maternidad. La adopción, entonces, es el acto jurídico, repito, mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad o maternidad. Pero antes de ver o de seguir viendo qué significa y qué es la adopción en términos más espirituales, vamos a ver en primer lugar, vamos a aclarar qué no es la adopción, porque muy a menudo se confunde con otras de las doctrinas como la justificación y la regeneración. Debemos empezar diciendo que aunque la adopción siempre aparece unida y van de la mano en el Nuevo Testamento, no significan lo mismo, no es igual, y los apóstoles se encargaron de hacer una clara distinción con esto. Hay un ejemplo muy sencillo que tomó de Sinclair Ferguson en su libro Vida Cristiana, donde dice que para un juez tiene dos opciones claras ante un acusado: o lo encuentra culpable, lo condena y por tanto lo envía a prisión, o lo declara inocente, lo justifica, y lo siguiente es que queda en libertad y listo para marcharse a su casa. Y fin de la historia. Fin de la historia. Pero, ¿qué sucede? Que vemos que la adopción no aparece o no debe aparecer por ninguna parte en esta relación de juez y acusado. ¿Por dónde debe aparecer la adopción? Por ninguna parte, porque la adopción no tiene ninguna relación con la justificación, al menos en términos legales y en el discurrir habitual de la justicia. Este juez no tiene que, tras haber declarado inocente a ese acusado y haberlo justificado, no tiene por qué, no tiene la obligación de llevárselo a su casa, darle cobijo, protección y alimento, y mucho menos no tiene por qué hacerlo uno de sus hijos con todas las garantías y beneficios de sus hijos naturales. Que eso ocurra en este o en cualquier otro tiempo sería considerado como una locura. Sin embargo, no es así como Dios ha determinado que ocurran las cosas en su relación con el hombre. Por tanto, en primer lugar, ¿de qué nos habla la adopción? la adopción hace hincapié sobre todo en la sobreabundante y en la multiforme gracia de Dios, porque si la justificación es un acto de la libre voluntad y de la gracia del Señor, la adopción también lo es, pero nos ayuda a ver con más magnitud, con mayor magnitud, el amor y la gracia de Dios hacia nosotros cuando viene a hacer algo que no está determinado, no está concebido que obligatoriamente lo haga. Por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, también impresionado por esa gracia sobreabundante de nuestro Señor, dijo las siguientes palabras: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Eso no debe pasar por desapercibido para nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, porque no se esperaba y no es de esperarse. De manera que, aunque la adopción no se relaciona con la justificación, en la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sí que la adopción va unida a la justificación. Pero la adopción tampoco es igual a la regeneración o al nuevo nacimiento. No debe ser confundida porque no es lo mismo. Aunque, como en la justificación, la adopción también siempre va unida a la regeneración o al nuevo nacimiento, los apóstoles nuevamente se encargaron de hacer una clara distinción entre una cosa y la otra. Vayamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13, capítulo 1. Que allí leemos un texto muy conocido por todos. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y medite bien en este pasaje, porque veremos su resonancia o cómo se conecta con otros pasajes que leeremos más adelante. Vemos entonces cómo la persona, en primer lugar, es nacida de nuevo. Y luego entonces, después se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, aunque en la mente de Dios y en nosotros todo ocurre en un momento, la justificación, la adopción, el nuevo nacimiento, pero nosotros debemos separarlo porque así se nos muestra para poder estudiarlo y comprenderlo mucho mejor. Aunque aquí se utiliza el término a todos los que les recibieron, a los que creen en Él, nosotros sabemos que primero Dios tuvo que haber llevado a cabo una obra regeneradora en la persona que ha decidido creer en Dios, porque si no, no lo haría. Dios ha tenido que haber cambiado su corazón para que esa persona crea o reciba al Señor. Así que llegados a este punto donde comenzamos a hablar de nuevo nacimiento, regeneración o cambio de corazón, veamos cómo se conecta o interrelaciona el nuevo pacto o los pactos con la doctrina de la adopción, y vayamos a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Profeta Jeremías capítulo 31, versículos 31 hasta el 33. Y allí leemos: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fijaos, hermanos, que en el versículo 32, el Señor dice: no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál pacto? Cuando los sacó de la tierra de Egipto, el pacto del monte Sinaí. Ese no que aparece nada más iniciar el versículo 32 nos está diciendo una cosa, nos está queriendo hacer ver que el nuevo pacto no sería igual o tendría importantes diferencias que el antiguo pacto. con el antiguo pacto. La promesa continuaría siendo la misma. La manera en la que el hombre se ha salvado será la de siempre. Seremos y somos justificados por la fe. Pero vuelvo y repito, ese no que aparece en el versículo 32 nos está queriendo mostrar que habría importantes diferencias entre un pacto y el otro. Fijaos que los 10 mandamientos, en primer lugar, aunque ya lo sabemos, es bueno repetirlo y recordarlo, fueron escritos en tablas de piedra. Fue por eso, o es por eso, que fueron tan ineficaces para poder conseguir el cambio de corazón y que los hombres, los israelitas en aquel entonces, siguieran la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eran solo mandamientos externos escritos en tablas de piedra que, aunque nos decían o le decían al hombre lo que debían hacer, no les proporcionaban la fuerza necesaria para poder cumplir con esos mandamientos, para poder guardarlos. Sabemos que eran buenos mandamientos, capaces de crear o producir las mejores o más nobles características en cualquiera que pudiera cumplirlos. Pero el problema estaba en nosotros, en que nadie podía guardarlos. Así que antes de que alguien pueda albergar la esperanza de poder cumplir con todos los mandamientos, necesita que se le dé un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Y eso es precisamente lo que hace la primera parte de el nuevo pacto, de la declaración del nuevo pacto que hace nuestro Dios. El compromiso de Dios de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón significa mucho más, hermanos, que el que nosotros podamos recordar la palabra cuando la necesitemos, que podamos memorizarla para recitarla cuando la necesitemos. Significa mucho más que eso. El que Dios nos dé su ley en nuestra mente y la escriba en nuestros corazones significa la implantación dentro de nosotros de una nueva naturaleza, de la verdadera naturaleza de Dios, tal y como el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, nos dice cuando nos menciona que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Pero además, como los designios del corazón, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley y tampoco pueden. Es por eso, es por tanto, que para que podamos cumplir la ley de Dios, Dios tiene que tener o tiene que darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, para que en función de esa nueva naturaleza pueda cumplir con esa ley que Él nos ha dejado. De manera que esta declaración de nuestro Dios sobre el nuevo pacto, en la que dice que pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, no es otra cosa, mis hermanos, que el proceso que en el Nuevo Testamento el apóstol Juan denomina como nuevo nacimiento o la regeneración. Esta es una de las formas que el Antiguo Testamento tiene para mostrarnos o para referirse al nuevo nacimiento. Pero hay otra referencia, hay otro pasaje que quizás nos lo dice más claro, nos habla más claro acerca del nuevo nacimiento y la regeneración. Vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Y allí leemos: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vemos entonces cómo la doctrina del nuevo pacto, la doctrina del pacto, y en particular, ¿no?, el nuevo pacto, ¿cómo se relaciona con el nuevo nacimiento y por consiguiente con la adopción? ¿Por qué? Porque aquellos que son engendrados y nacidos de nuevo por la obra de Dios, esos son los que Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, a quienes Dios adopta. Pero vemos además cómo el nuevo pacto se diferencia del antiguo, aunque, repito, hay una única manera de salvación por medio de la fe, aunque hay una única y la misma promesa. Vemos además cómo se diferencia el antiguo pacto del nuevo, y esa diferencia radica, en primer lugar, en la persona del mediador de este nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, y en su sangre, mucho mejor que la sangre rociada de animales. Pero la diferencia también entre el nuevo y el antiguo pacto radica, mis hermanos, en que, como hemos visto, el antiguo pacto, o todo pacto, requiere de la intervención o el juego de dos partes. En el antiguo pacto estaba Dios y por otro lado estaba el pueblo de Israel. Dependiendo de lo que el pueblo de Israel hiciera, serían bendecidos o recibirían lo contrario. Pero nosotros vemos cómo Dios, aunque siempre cumplía, y nos dicen en Jeremías que Él fue como un marido para el pueblo de Israel, el pueblo no cumplía con su parte, por tanto el pacto se fue a pique. El mismo Señor nos dice en el versículo 32 del capítulo 31 de Jeremías que ellos invalidaron mi pacto. Dios fue fiel, el pueblo de Israel no fue fiel porque no podía cumplir con todos los requisitos y ordenanzas de Dios. En el antiguo pacto, Dios tomó la iniciativa y por eso dice mi pacto, pero nosotros, como vimos, hubo una parte que no cumplió con su responsabilidad. Sin embargo, en este nuevo pacto, nosotros no somos actores, somos destinatarios. ¿Por qué? Porque como veremos, o como hemos leído en Jeremías y en Ezequiel, Dios es quien lo hace todo. No nos deja una parte a nosotros para que, como los israelitas, volvamos de nuevo a incumplir y a invalidar el pacto, sino que Él lo hace todo. ¿Qué leímos en el versículo 33 de Jeremías? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es Él quien lo hace. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero en Ezequiel, aún más claro, nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo da? Todo. Dios da el corazón nuevo. Dios pone el espíritu nuevo dentro de nosotros. Pero Él continúa diciendo: y haré que andéis en mis estatutos. Él se encarga de que nosotros perseveremos en el camino. Y quitaré, Él es quien quita el corazón de piedra, y pondré, Él es quien pone un corazón nuevo. Él lo hace todo. Así que vemos una vez más cómo se diferencia en que en este caso, en este nuevo pacto, Dios tiene el control y se encarga de que nosotros perseveremos hasta el fin, y por tanto nuestra salvación, vemos una vez más cómo depende de Dios y no de nosotros. Pero dejando esto aquí, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. En Romanos capítulo 8, versículo 15, encontramos cómo se menciona, o la mención por primera vez, de la palabra adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es aquí, como he dicho, donde aparece por primera vez este término adopción, aunque la palabra o los términos hijo de Dios aparece, está impregnado toda la escritura con ello. El término adopción como tal aparece por primera vez. Tal parece que el pueblo de Israel o los israelitas no practicaban, no llevaban a cabo de manera muy común esta práctica, porque no vemos, también vemos que en el Nuevo Testamento y en las cartas de los demás autores no aparece este término. Por tanto, la adopción como tal, ese término, es propio de Pablo, es un término paulino. Y no nos debe sorprender, porque esta práctica sí que era muy común, o más común, en las sociedades greco-romanas, y Pablo, recordemos, era también romano. Así que tampoco nos debe extrañar que este término sea utilizado en las cartas que Pablo envía a ciudades como Roma, la carta a los romanos, a la carta a los gálatas, donde también aparece o vuelve a aparecer de nuevo la palabra adopción, y en la carta a los efesios, porque eran zonas que estaban bajo la ley romana. Pero en términos legales, ¿qué significa la adopción para quien es adoptado? Que pasa de estar bajo la autoridad de unos padres o tutores a estar bajo una nueva autoridad, bajo otros padres. La antigua autoridad debe o ha sido eliminada. Y eso debemos traducirlo, traspáselo a nuestra nueva condición ahora como hijos de Dios. el dominio legalmente establecido del pecado ha sido o debe ser eliminado, como lo es en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia ha acarreado que nosotros perdamos o perdiéramos nuestra libertad. Por tanto, lo que hace o lo que ha hecho el pecado es reclamar su derecho legal sobre nosotros. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 7. Gálatas 4, 3 al 7 es donde nuevamente aparece la palabra adopción. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Si recordamos lo que hemos leído en Romanos capítulo 8, versículo 15, veremos que el texto es muy parecido, prácticamente lo mismo. Pablo nos recuerda aquí nuevamente, nos dice, y nos habla de qué, de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es lo mismo lo que Pablo nos está diciendo aquí. De manera que la idea, en ambos pasajes, Pablo está diciéndonos que la adopción, o que en la adopción, con la adopción, pasamos de ser esclavos a ser hechos hijos de Dios por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que con la adopción, ¿qué se nos hace? Se nos otorga formalmente todos los derechos legales de un hijo biológico. Y es por eso que el apóstol Pablo no se detiene en este término hijos de Dios, sino que avanza un poco más y nos dice, y si hijos, también herederos. El que lleguemos a ser conscientes de que somos hijos de Dios y por consiguiente herederos, nos debe llevar en primer lugar a afrontar el futuro con más confianza, con más esperanza, porque sabremos que estaremos seguros en la casa de nuestro Padre, porque Él no desampara a sus hijos. Él no los desampara, como hemos visto en Jeremías 31 y Ezequiel capítulo 36, Él es quien ha iniciado la obra y quien la terminará. De manera que cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribe a los filipenses, en el capítulo 1, diciéndoles que estaba persuadido de que quien comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no debe extrañarnos que a lo mejor, muy probablemente, Pablo estuviera pensando en estos pasajes de Ezequiel y de Jeremías, donde se nos muestra que Dios inició la obra y prometió que nos haría andar en sus estatutos hasta el fin. Así que alguno podría preguntarse, ¿cómo sé yo que Dios ha iniciado su obra en mí? ¿Cómo sé si ya he nacido de nuevo y he sido hecho hijo de Dios? En el capítulo 8 de Romanos que estábamos leyendo, antes de Pablo comenzar a hablar del espíritu de adopción, él venía hablando del espíritu de vida. ¿Cómo aquellos que son guiados por el espíritu de Dios mortificarán el pecado que hay en ellos, el pecado que hay en ellos, ¿no? Y que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Así que vemos nuevamente, nos es necesario pensar en que en lo que hemos leído en el pasaje de Ezequiel y de Jeremías, Dios dice que pondrá su ley en nuestra mente y corazón, y luego nos dice que pondrá su Espíritu en nosotros, que quitará el corazón de piedra y nos dará uno nuevo, y que nos hará caminar en sus estatutos. Si entendemos esto como refiriéndose al nuevo nacimiento, a la regeneración, y lo traemos a colación con esto que estamos leyendo en el capítulo 8 de Romanos, donde Pablo dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, y qué similar es, ¿no? Aquellos que son guiados por el Espíritu con la palabra de Dios en Ezequiel, cuando dice, yo los haré andar en mis estatutos. Andar, ser guiados, es prácticamente lo mismo. Si traemos todo esto a colación, entonces entenderemos que todos estos pasajes nos están hablando de lo mismo, del nuevo nacimiento, de la regeneración, y por tanto podemos interconectarlo con la adopción. ¿Cómo saber ¿A qué se está refiriendo Dios y el apóstol Pablo cuando nos está hablando de ser guiados por el Espíritu? Bueno, muchos pueden entender aquí, o de hecho lo entienden, por ejemplo, un ejemplo sencillo, bueno, es que yo estaba sentado y mientras estaba sentado el Espíritu me dijo que me pusiera de pie, me puse de pie, mientras conducía algo me dijo, el Espíritu me guió a que me desviara del camino, pero no es a este tipo de guianza a la que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, como no se refería a nuestro Señor en el libro de Ezequiel. El tipo de guianza o de guía del Espíritu a la que se nos está refiriendo aquí es esa orientación esencial de tu vida, de que tu vida, la orientación esencial de tu vida está determinada por el Espíritu. Si esa es tu lucha cada día, una lucha constante por hacer la voluntad de Dios, mortificando el pecado, mortificándolo sin descanso, entonces puedes estar seguro de que Dios ha implantado una nueva naturaleza en ti y te ha hecho uno de sus hijos. Por lo cual puedes tener confianza en que en los días por venir Él te seguirá tomando de su mano y no nos dejará solos ni apartar de Él. Pero en segundo lugar y en último lugar, con respecto a este tema, en esta noche, el que seamos hechos hijos de Dios por el Espíritu de adopción, nos habla también de una vida y una esperanza, digamos que escatológica. Fijaos en el versículo 23 del mismo capítulo 8 de Romanos, es la segunda vez que se menciona la palabra adopción, primero en el versículo 15 y ahora en el versículo 23. En el versículo 15 nos dice que hemos recibido el Espíritu de adopción, pero el versículo 23 nos dice que esperamos la adopción. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, por eso me he referido a una esperanza escatológica, porque también nos coloca en una tensión, nuevamente, en la tensión entre el ya y el todavía no. Hemos sido hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, pero esas las arras del Espíritu. Todavía no, como hijos, no recibimos la plenitud de todas las bendiciones de Dios. Todavía no estamos en la presencia del Señor tal y como Él nos lo ha prometido. Como herederos, igualmente, el hecho de que seamos herederos, todo el que es heredero de algo, significa que tiene que esperar cierto tiempo para heredar. Nosotros también necesitamos, todavía no estamos en la plenitud. Fijaos que el Señor que dice que Él terminará la obra, nos dice Pablo en Filipenses, hasta el día de Jesucristo, hasta el día final, hasta cuando seamos transformados y disfrutemos más aún de la naturaleza divina. Ahora tenemos las arras del Espíritu, hemos recibido el Espíritu de adopción y hemos sido hechos hijos de Dios, pero aún nos falta la plenitud de todas esas promesas. Mientras tanto, con las arras del Espíritu que el Señor nos ha dado, es mucho más que suficiente para que nos bastemos en su gracia. Así que es todo por esta noche. En la próxima ocasión continuaremos con el resto de lo que resta por decir acerca de esta doctrina de la adopción.